Dos y media, una y media en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Artur Mas lo entrega todo. Lo entrega absolutamente todo para intentar sobrevivir. Ya había entregado su partido, una convergencia que ha sido un partido de gobierno y que ahora no es más allá de unas siglas perdidas, con cada vez menos respaldo, por cierto. Se acaba de volver a ver en las elecciones generales. Bueno, ya había entregado su partido, ahora entrega también, esto es todavía más grave, entrega la Generalitat y se la entrega a los antisistema de la CUP, a quienes proponen romper con el euro, a los que quieren que Cataluña salga de la Unión Europea. Que salga de la Unión Europea para convertirse, esto venía en su programa electoral, para convertirse en una república catalana feminista en la que el sistema pase a ser el del ecologismo activo, patrimonio del pueblo. Eso es a partir de ahora, al menos a ratos, la Generalitat Catalana. Si esto sale adelante, que tiene pinta de que sí. Todo eso, insisto, venía en el programa del partido al que Artur Mas, para salvarse, ni siquiera eso, para intentar salvarse, el partido al que le entrega hasta la presidencia de la Generalitat, gobierno coral repartiéndose el sillón a ratos. ¿Esto cómo va? ¿Cómo va a ir? Si sale para adelante. Un año cuando les toque a lo de la CUP, Cataluña se sale del euro y luego vuelven a pedir otra vez que les den la moneda única, ¿no? Sí, esto va así. ¿Tanto necesita Artur Mas? ¿Tanto necesita para mantenerse en el poder como para entregar a cambio el futuro de Cataluña? ¿Tanto lo necesita? Y eso sin descartar del todo que el bochorno para él sea todavía mayor. Porque ese preacuerdo que presentan hoy debe ratificarlo la Asamblea de los Antisistema el domingo día 27. Le puede pasar cualquier cosa. El bochorno puede ser todavía mayor. También es verdad que los actuales dirigentes de la CUP en la Asamblea lo que van a pedir es que voten a favor de lo que ellos siempre negaron que iban a pedir. La investidura, además. Luego lo escuchamos. El portavoz de los Antisistema, Antonio Baños, en octubre le decía a Carlos Herrera que la CUP nunca votaría a favor de la investidura de Artur Mas. Eso, votar a favor de la investidura de Artur Mas, es lo que van a pedir el domingo 27 los dirigentes de la CUP. Veremos lo que pasa en esa asamblea. Artur Mas, en todo caso, es el antiejemplo. Es el político que antepone sus intereses al de los ciudadanos a los que dice representar. Conviene tenerlo en cuenta. Conviene tenerlo en cuenta ahora que se negocia otro gobierno, el que debe abrir las puertas de la Moncloa. Hoy es difícil, muy difícil, encontrar a un socialista que no sea del equipo de Pedro Sánchez que defienda ese posible acuerdo del Partido Socialista con Podemos y con parte de estos de la CUP, con los independentistas catalanes. Pedro Sánchez no dice que no. Está solo en la defensa de ese posible, porque es posible todavía ese acuerdo de izquierda con los independentistas. Lo de Cataluña demuestra que todo es posible. Todo es posible con esos políticos que anteponen su interés al de los ciudadanos. En fin, que hoy es 22 de diciembre y eso supone muchas cosas. Hay gente que está hoy muy contenta, muy feliz. Son millonarios. El gordo del sorteo de Navidad ha caído íntegramente en Roquetas de Mar. Mira, se ha cumplido otra tradición. El gordo, dice esa tradición, siempre toca donde hace falta, donde más falta hace. En Roquetas de Mar, el 30% de paro. Hacía mucha falta. Es martes, es 22 de diciembre. Están pasando más cosas que repasamos con Blanca María Pol y con Lorena Fernández. Y el segundo y tercer premio de esa lotería de Navidad, muy repartidos.
El segundo, el 12.775, ha caído en las provincias de Sevilla, Barcelona, Tarragona, Alicante, Córdoba y Logroño y Toledo. El tercero, el 5.163, también ha quedado muy repartido. Ha sido vendido en Almería, en Huesca o en Castellón. Los agraciados mostraban su alegría en COPE.
El año pasado dimos el segundo premio, no, y este año lo hemos dado otra vez.
Porque está muy repartido, que es una terminación muy pedida.
Sí, ha sido tan temprano que estoy y me he enterado por vosotros.
Susana Díaz marca el paso a Pedro Sánchez.
Insta al PSOE a abrir un periodo de reflexión tras el resultado electoral y no caer, dice, en el aventurismo político. Susana Díaz pide votar en contra de Rajoy como presidente.
Por razones obvias, nosotros no nos debe de mirar, ¿verdad que no? Es evidente que nosotros, como decía antes, no le vamos a dar nuestro apoyo, sino que vamos a votar no a un partido que ha hecho tantísimo daño a nuestro país.
Riesgo para el crecimiento.
El Banco de España alerta de los riesgos a la baja en el crecimiento por la incertidumbre política. Calcula que el PIB va a crecer este último trimestre del año 8 décimas y que el año cerrará con un repunte del 3,2%.
Menos déficit.
El agujero del Estado se ha reducido un 22% hasta noviembre. El déficit del conjunto de las administraciones públicas cerró en octubre en el 3,42% del PIB. 10 comunidades autónomas se desvían del objetivo fijado por Hacienda.
El conseguidor de la Púnica paga los 100.000 euros de la fianza.
David Marjaliza, socio de Francisco Granados, ha aportado la escritura de una finca para cubrir esa fianza. El constructor lleva 14 meses en prisión, acusado de intermediar en gran parte de las adjudicaciones de obras públicas de la red corrupta.
Rodrigo Rato deja de ser doctor honoris causa.
Que ostentaba por la Universidad Rey Juan Carlos desde 2009. El Consejo de Gobierno del Centro ha dado luz verde a una petición que había recibido 70.000 firmas.
Casi 600 periodistas van a cubrir el juicio del caso Nós.
De 84 medios de comunicación, el juicio va a comenzar en Palma de Mallorca el 11 de enero. Veremos en el banquillo a 18 personas, entre ellas a la infanta Cristina y a su marido Iñaki Urdangarín.
Madrid no tendrá calles con nombres del franquismo.
El Ayuntamiento ha aprobado esta iniciativa socialista con los votos de Ahora Madrid, la marca blanca de Podemos y de Ciudadanos. Solo el Partido Popular ha votado en contra. En 6 meses, hasta 30 calles de Madrid tendrán un nuevo nombre.
Nueva muerte por el brote de legionela en Manzanares, en Ciudad Real.
En este caso ha sido un hombre de 73 años. Ya son 2 las víctimas mortales que deja este brote. 2 personas más siguen ingresadas. 1 centenar se han contagiado.
1 millón de refugiados han llegado a Europa este año.
La mayoría lo hicieron a través del Mediterráneo y solo una minoría lo hicieron cruzando Turquía, Bulgaria y Grecia. 9 alumnas han muerto y además en un ataque de Daesh a una escuela siria.
¿Va a llover en serio de aquí a final de año, Lorena? En serio, ¿eh? No me digas que en Galicia, vale, llueve de vez en cuando en Galicia. Hablamos de llover
yo
en
creo
toda
que
España y
tiempo
de
estable.
Verdad.
Yo creo que me aventuro a decir hoy, 22 ¿sí? de diciembre, que tiempo estable hasta las uvas, fíjate.
Hasta las uvas tiempo estable.
Luego me lo dirás, pero bueno, yo de momento yo te
no,
digo...
No, te has mojado mucho,
me he mojado,
no te lo voy ¿sí? a reprochar.
Bueno, te digo que el invierno
ahora, punto.
Ya está
hasta
aquí.
Hasta el 31 de diciembre, tiempo estable.
¿Cómo eres? Bueno, el corte luego lo puedes sacar de la hemeroteca. El invierno ya está aquí, ha entrado a las 6 menos 10 de la mañana, pero los termómetros han subido en Extremadura, en ambas mesetas. En Canarias, en cambio, han bajado un poco. En el litoral mediterráneo, en general, siguen predominando los cielos despejados. No se descarta hoy alguna lluvia débil en Galicia y en Canarias, máximas de media en torno a los 16-17 grados, por ejemplo, que se van a alcanzar hoy en La Coruña, en Badajoz, en Jaén o en Ciudad Real.
Gracias, Lorena. Ay. Hoy que terminan las clases para nuestros escolares, nos hemos querido acordar también de quienes no pueden ir a clase. De quienes por intentar ir a clase arriesgan incluso hasta su vida. La violencia de Boko Haram, la violencia que Boko Haram ejerce en Nigeria y también en otros países de su entorno, de hecho han apartado a 1 millón de niños. 1 millón de niños que no pueden ir a la escuela. Carmen Lavallan.
Sí, más de 2.000 colegios siguen cerrados en Nigeria, Camerún, Chad y Níger por los ataques, saqueos e incendios registrados que han dejado sin escuela a más de 1 millón de niños, según los datos divulgados hoy por UNICEF. También los profesores son el blanco de la violencia de Boko Haram, de forma que solo en Nigeria han sido asesinados 600 docentes. Lorena Cobas es responsable de emergencias.
Es alarmante. Vamos perdiendo profesionales que tienen la capacidad de poder enseñar a los niños. Esto hace que cada vez tengamos menos opciones de recuperar la educación para los niños.
La acción de esta ONG en la región ha permitido a 170.000 niños reanudar su educación en zonas más seguras y para seguir con su labor necesitará 21 millones de euros en 2016.
Las 2 y casi 39 minutos en el Mediodía COPE estamos contando noticias.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Son días especiales y Carlos Herrera quiere celebrar la Navidad contigo.
Las canciones que van a adornar la tarde allá donde usted se encuentra.
Esta Nochebuena quiere acompañarte a la mesa con los mejores villancicos. ¿A qué suena la Navidad? Este jueves 24 de diciembre de 6 a 9 de la noche, Herrera en Navidad.
¿Cuánto me gusta poder pasar una tarde de Nochebuena con ustedes?
COPE. Estar informado.
Atrevíbete a vivir a tope estas fiestas. Berti te desea lo mejor esta Navidad y un año nuevo de felicidad sin fin, como su plan 3 sin fin. Con Berti tienes 3 meses gratis en tu seguro de coche para esta Navidad y para toda la vida. Berti.es, seguros para gente despierta.
Todos los días haces tu elección. Todos los días buscas lo mejor. Todos los días disfrutas de lo que más te gusta. Todos los días eliges Telecinco. Un año más, la tele que te quiere es la tele que más quieres. ¡Feliz 2016!
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. estar informado.
Ahora vamos hasta Cataluña con los detalles de ese esperpento, ese gobierno coral que se ha presentado hoy y que puede definitivamente aprobarse por los antisistemas de la CUP el domingo día 27, antes el reparto de millones. Vamos a escuchar sonidos bastante más felices. Los 90.000 habitantes, por ejemplo, de Roquetas de Mar, en Almería, están hoy más que de enhorabuena. El gordo de la Lotería de Navidad, que ha sido el 79.140, ha caído, y además íntegramente, en esa localidad, en Roquetas de Mar. Muchos premios han sido repartidos en Ventanilla, otros han sido repartidos en colegios del pueblo. Testigo de esa alegría inmensa de sus vecinos en esta localidad, en la que efectivamente hacía mucha falta esta lluvia de millones, con una tasa de paro del 30%. Allí a Roquetas de Mar, ya digo, hay una periodista de la cadena COPE, allí está Verónica Ruiz. Verónica, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Cánticos, alegría, cava. Bueno, esta administración de lotería se ha convertido en una especie de guateque donde los agraciados llegan dando palmas y algunos hasta tocan la guitarra para celebrar que el gordo por fin ha llegado aquí, a Roquetas. Hacía falta que tocara. Un municipio con mucho paro, como decías, con mucha población inmigrante. Namari, por ejemplo, marroquí, Ousmán, senegalés, son algunos de los agraciados. Ella dice que lo primero que hará, una vez que cobre el premio, será llevar a su hija al dentista porque necesita arreglarse la boca. Él ayudará a su familia en Senegal, espera seguir teniendo suerte y encontrar un trabajo en los invernaderos, que es lo suyo. También un instituto cercano y un colegio de la UJAR de Andarax, de otro municipio de la provincia, compraron el 79.140, un número que sin duda les ha dado mucha suerte. Así que el viaje de fin de curso se avecina por todo lo alto. Por si esto fuera poco, además del gordo, en Almería, en Agua Dulce, muy cercanito aquí a Roquetas de Mar, ha caído un cuarto premio y también un quinto en otros municipios de la provincia. Por cierto, conductor de un autobús que acaba de pasar ahora mismo, nos hace una seña por la ventanilla y nos dice que a él también le ha tocado el gordo de esta administración de loterías número 2 en la que me encuentro.
Bueno, pues un saludo a ese afortunado conductor de autobús que evidentemente llevaba puesta la cadena COPE. Gracias, Verónica.
Gracias.
Bueno, además de ese primer premio que se celebra de esa manera en Roquetas de Mar, ese primer premio se ha hecho de rogar, y mucho. No así el segundo, todo lo contrario, ha sido muy madrugador, tanto que solo ha tardado 18 segundos en salir. Es el 12.775 y ha sido muy repartido, pero especialmente se ha quedado en Andalucía. De hecho, más de 1.000.000 de euros ha ido, por ejemplo, hasta Granada. Allí nos quedamos, Juan de Dios Jerónimo.
1.250.000 euros ha repartido el 12.775 en el centro de Granada. Las seis personas que se van a repartir este billete del segundo premio son clientes fijos de la administración número 3 de Granada. Su propietaria es Teresa Calvo.
Los 10 décimos completos, un número abonado de aquí de hace muchísimos años. Puede tener 100 años, puede tener ese abonado. Sí, son 6 números que están abonados fijos todas las semanas y los 4 que sobran, como es un número acabado en 5, pues se ha vendido porque el 5 y el 7 se han agotado. ¿Quién no lo necesita hoy en día? Si no lo necesitan ellos, pues a lo mejor lo necesitan los hijos y yo creo que les va a venir muy bien a todos.
Pero además se ha repartido también 200.000 euros en Maracena de un cuarto premio que también ha ido a Granada Capital y Motril. Precisamente en Motril ha caído un quinto premio que se ha ido también a Almuñécar, y otro quinto premio se ha repartido en la localidad de Cullar.
Bueno, quien siempre gana en este sorteo del gordo de Navidad es el ministro de Hacienda de turno. En este caso le toca a Cristóbal Montoro. Belén Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, así
¿cuánto se lleva?
Bueno, todavía no se conoce la cantidad exacta, pero esto es como lo de la caja. ¿Hacienda o
siempre
la caja?
Siempre gana.
Efectivamente, siempre gana. Para empezar, el Estado aplica, y no es desde hace mucho, desde el 2013, un gravamen del 20% en todas las cantidades superiores a 2.500 euros. Es decir, por ejemplo, que si te ha tocado una pedrea o el reintegro, la retención es cero. Pero si tienes un décimo del número premiado, es decir, te tocarían 400.000 euros, pues no tributas por, como hemos dicho, los 2.500 primeros. A la cantidad restante, Hacienda aplica ese 20% total, que lo que cobra son 320.500 euros. Otra cosa, si el premio aumenta tu patrimonio hasta el punto de superar los 700.000 euros, pues tienes que pagar, si lo hay en tu comunidad autónoma, el impuesto de patrimonio. Y Hacienda sigue haciendo caja porque se queda con los premios no cobrados, y también si de un número ganador no se han vendido todas las series, se lleva la parte que le corresponde.
Bueno, y después de haber cumplido con Hacienda, también de habernos dado algún caprichito, ¿Qué hacemos con el dinero que nos queda? Que, por cierto, estoy empleando la primera persona del plural como si me hubiera tocado nada. A mí ni un euro, ¿eh? No me ha tocado nada. Pero bueno, al que le haya tocado y sea un pellizco o algo más que para darse un capricho, ¿qué puede hacer con ese dinero que le ha tocado en la lotería? ¿Qué debería hacer?
Pues invertirlo, desde luego. No tiene que tributar por él en la declaración de la renta. Tampoco afectaría a los mínimos para solicitar cualquier ayuda pública, que no le haría falta. Pero bueno, entonces, a la hora de invertirlo, tenemos que tener en cuenta que pagamos por los intereses o las ganancias que nos va a generar ese dinero. Y por eso los expertos fiscales como Jesús San Martín recomiendan.
Cuando hay una combinación de tributación de renta y patrimonio, que busquen productos financieros cuya renta se difiera en el tiempo, ¿no? Puesto que limita el porcentaje de tributación entre renta y patrimonio, ¿no?
Otra cosa a tener en cuenta es que si el agraciado quiere repartir el premio, tendría que pagar, también depende de la comunidad autónoma, el impuesto de sucesiones y donaciones. Por eso los asesores recomiendan que en el momento de cobrarlo se diga al banco que es compartido para evitar pagar ese tributo y que Hacienda se lleve menos.
Nos lo has puesto de una manera que casi prefieres que no te toque la lotería.
Bueno, es para eso, para consolarnos, ¿no?
Gracias, Belén. Bueno, es el sorteo más esperado del año. Además, está siempre plagado de anécdotas, muchas de ellas en el Teatro Real, que es donde se celebra este sorteo. Allí ha estado Eva Revenga. ¿Cuántos sorteos llevas, Eva, por cierto?
Pues no lo sé, ya he perdido la cuenta. No sé si 12, bueno, 13, eres, 15. Bueno, casi desde la cuna estoy haciendo el sorteo.
¿Cómo ha sido el de este año?
Bueno, pues un año más, como siempre hemos visto, a los habituales, a los Papá Noeles, muchos gorritos con luces, incluso con pimientos, disfraces de todo tipo. No ha faltado dentro del salón el que aseguraba que le había tocado un premio para tener su minuto de gloria, ni los que a primera hora se han despertado sobresaltados al oír que el segundo premio madrugaba demasiado. Los niños, como siempre, casi perfectos, porque un fallo lo tiene cualquiera.
943, premiado con 60.000 euros en cada serie.
9.043, 60.000 euros.
Aunque sin duda las más nerviosas, las más emocionadas y sobre todo orgullosas, las madres de las criaturas que han cantado el gordo.
Estoy feliz, feliz, no me lo creo, estoy encantada, pienso que estoy en un sueño de saber que mi niña ha sacado el premio gordo y, ¿sabes?, y contenta de que estoy segura que será para personas que lo necesiten y eso me llena más de alegría.
Pues poco más de 4 horas de sorteo en las que se han repartido más de 2.200 millones de euros en premios que a algunos les va a tapar agujeros, a otros les va a solucionar más de un problema y al resto, como tú, José Luis, que no te ha tocado nada, pues nada. Ya sabes, la salud es lo primero.
Sí, hoy es el día de la salud. Gracias, Eva. Eva Revenga, que en el programa especial de la cadena COPE con motivo de este sorteo nos enseñaba que después de la primera tabla con los números de la suerte viene la segunda tabla. Hasta aquí la felicidad. Ahora hablamos de Cataluña.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
¿Y el jamón?
Nico, Nico.
¿Querrá decir rico, rico?
No, no. Nico, Nico. Porque aquí solo ofrecemos buen jamón.
Jamones Nico.
Pues es verdad. Está Nico, Nico.
En Vision Lab quitamos el IVA de tu vista. Del 23 al 31 de diciembre, sin IVA en gafas graduadas, gafas de sol, lentillas, audífonos. Del 23 al 31 de diciembre, quitamos el IVA de tu vista. Solo en Vision Lab.
¡Abro el coche!
¡Cierro la puerta! ¡Arranco el coche!
¡No pienso conducir!
¡Subo una marcha y voy más rápido!
Voy a adelantar.
¿Esto?
¡Me encanta esa canción!
Cuando tomas drogas y coges el coche, son sus efectos los que conducen. Y resulta que 1 de cada 3 personas da positivo en un control antidrogas. Que las drogas no conduzcan por ti. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Tras muchos tiras y aflojas y casi tres meses después de las elecciones, Artur Mas ha logrado lo que tanto ha perseguido, el apoyo de los antisistema de la CUP para ser reelegido presidente de la Generalitat, al menos a ratos, porque Mas va a ver cómo merma y sensiblemente su poder porque se va a repartir el sillón de la Generalitat entre 4 personas. Todo eso, por supuesto, si sale adelante el preacuerdo que ya han presentado formalmente esta misma mañana. COPE en Barcelona, Yolanda Canales.
Desde Junts pel Sí dicen que el documento está trabajado con la CUP, es el resultado de las diferentes reuniones que han mantenido las dos partes y que los antisistema deben someter ahora a votación este domingo. Un documento que contempla un plan de choque social con una dotación de 270 millones de euros o, por ejemplo, que se paralicen proyectos como Barcelona Wall. También se mantiene Artur Mas como candidato a presidir la Generalitat, pero eso sí, el portavoz de Junts pel Sí, Raúl Romeva, dice que no se trata de votar a un presidente autónomo, autonómico, sino una presidencia más coral para que comande la transición hacia una república catalana.
Y la presidencia responde a esta circunstancia, que es una circunstancia específica, pero que desde el punto de vista formal, la fórmula que planteamos cabe en el actual marco legal. Por lo tanto, garantía jurídica toda, voluntad de hacer la transición toda.
El documento también contempla que en el periodo de un año el gobierno se someta a una cuestión de confianza.
Ese apoyo de los antisistema de la CUP no le va a salir ni mucho menos gratis a Artur Mas. No conocemos todavía la letra pequeña de ese preacuerdo, pero las líneas rojas sí que las habían trazado los antisistema y eran muy explícitas. Por ejemplo, Cataluña fuera del euro, Cataluña fuera de la Unión Europea. Eso figuraba en el programa de los antisistema. Yolanda Bernal.
Sí, el programa de la CUP es muy claro. Más allá de una ruptura con el Estado español, apuestan por romper con los dictados de la Unión Europea y la Troika, no pagar la deuda, nacionalizar la banca, romper con el euro o un plan de choque para rescatar de la pobreza a casi 500.000 de catalanes y que costaría unos 6.900 millones de euros. Asimismo, apuestan por construir una república catalana popular que tiene que ser igualitaria y feminista. Y en este punto quieren plenos derechos para las personas inmigrantes, aborto libre y gratuito y que se detenga la violencia contra las mujeres. La CUP apuesta también por una alimentación sana, un ecologismo activo donde el agua, la tierra y la energía sean patrimonio del pueblo y crear una sociedad libre de corrupción.
Gracias, Yolanda. Vamos a ver qué pasa ahora el día 27, el domingo 27, cuando ese preacuerdo, los antisistema, lo van a someter a asamblea. Y hay que reconocer, hay que recordar que Antonio Baños se ha desdicho a sí mismo en solo 3 meses de lo que afirmaba con el resultado electoral en la mano. El líder de la CUP enarbolaba, por ejemplo, aquí, en COPE, con Herrera, el pasado 30 de octubre, el no, y además rotundo, a una posible investidura de Artur Mas.
Artur Mas no lo votaremos para que sea presidente del próximo gobierno.
No lo votaremos para que sea presidente del próximo gobierno. El domingo, a sus compañeros en esa asamblea, les va a pedir que hagan justo lo contrario. Saludamos también a José Bou, que es presidente de los empresarios catalanes. Señor Bou, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Esto es cualquier cosa menos estabilidad, que es lo único que ustedes les piden a los políticos.
Cierto, esto es totalmente irreal. Es irreal. Esto está ocurriendo, ¿eh? Está ocurriendo, pues, porque si nos lo explicaran no nos lo íbamos a creer. Pero está ocurriendo y son acuerdos contra natura. Las CUP son organizaciones antisistema que van a dar la presidencia al final a un representante de la derecha histórica catalana, como el señor Artur Mas, aunque sea una presidencia, coral o mediatizada por Oriol, por Meva, por Neus, es igual. Pero es que lo que van a hacer yo exactamente no lo entiendo, porque hasta hace muy pocos días las CUP parecían una gente, nosotros estamos los antípodas de sus ideas, pero parecían una gente por lo menos consecuentes. Es que no van a ser consecuentes con sus ideas. Si de alguna manera pactan con, en este caso, el señor Artur Mas o Democracia y Libertad.
Es que me decía que es irreal, pero es lo que hay. Puede que sea increíble, pero no es irreal. Es que eso que me comentaba, recuerdo que este verano me decía, seguramente nunca nos creímos que Convergencia fuera a llegar tan lejos, y eso es parte del problema.
Sí, lo dice usted. Yo digo irreal, en fin, como algo, valle-inclanesco, ¿eh? En fin, una cosa. Es que es esperpéntico todo esto. Lo que ocurre es que, yo creo que en estos momentos pues poco más puede hacer el señor Artur Mas. Ese es el gran problema, ¿eh? Es que no... Él se ha metido en un lío que no sabe muy mal, pero es que lo grave es que ha metido en el problema y en el lío a Cataluña. Y Cataluña pues está en una situación muy compleja, pero muchísimo. Solo nos faltaba esto ahora. No sé qué va a pasar el domingo, pero sí. En fin, nosotros creemos que sí, que van a ceder cosas grotescas, ¿no? Que van en perjuicio de la economía y del empleo, que es lo más importante. Las CUP dicen tanto, en fin, apoyar, porque tienen frases muy decentes esta gente, ¿eh? Ecologistas y apoyar al más débil y dar trabajo, sí, pero si esto lo queremos todos, por el amor de Dios. Lo que ocurre es que el camino no es este, el camino no es dar pescado, es enseñar a pescar, el camino es apoyar las inversiones y las empresas, que nosotros ya haremos una Cataluña grande.
Eso le iba a preguntar, dice, hay que apoyar las inversiones en Cataluña, y de hecho le iba a preguntar, con este contexto van a llegar inversiones a Cataluña, pero estoy por cambiar el sentido de la pregunta, ¿se van a quedar los empresarios en Cataluña? No solo ya las inversiones que se puedan perder, las que ya están comprometidas.
Ese es el problema. Se va a crear una inestabilidad y por encima de todo una confianza. Porque, mire usted, la confianza es muy importante. Es algo que no está escrita ni conformada en los contratos. No se firman cosas de confianza, pero la confianza existe. Y la confianza, el inversor la detecta o no. Y en estos momentos, claro, la confianza va a desaparecer y, por lo tanto, van a contribuir pues a perjudicar a Cataluña y a los más débiles, porque en estas situaciones de crisis los más débiles son los que sufren más y son los trabajadores. Les van a perjudicar a ellos, por encima de todo a ellos, que dicen tanto defenderles. Por tanto, en fin, es que esto es pegarse un tiro en el pie, sinceramente. Lo que quiere hacer esta gente, nosotros tenemos datos aquí, bueno, hablan de la paralización del consorcio de Lérida, esto, paralizar el proyecto de Barna War, es que no incorporar hospitales que de alguna manera, pues, bueno, al sistema sanitario, que tengan afán de lucro. Pues nada, en fin, pues bueno, pues escucha, esto es afán de lucro, esto no es malo. Lo importante es que den servicio más barato. ¿Me explico? Por eso la sociedad no tendrá afán de lucro, pero si el servicio no es tan bueno y es más caro, el dinero no sale de los árboles. Por lo tanto, en fin, hay que pensar con la cabeza. Y por último, 1.000 euros de renta mínima, ¿esto qué es? ¿Por qué no han dicho 2.000? Pero esto es la tontería. Esto no se puede hacer. Esto es impensable. O sea, si la ciudad está quebrada, ¿dónde va a sacar el dinero? Todo esto es irreal, pues no. Pues es una locura. Es una locura en la cual Cataluña está metida, nos han metido los políticos. ¿Y eso qué hace? Pues que al final el mundo, en general las personas, pues se dedica a votar a cosas muy raras. Porque ya no saben ni a quién votar. Porque la Convergencia tuvo unos años muy decentes y fue haciendo camino con ese catalanismo moderado. Y bueno, están de una manera que, claro, la gente da igual votar a Convergencia o Just por sí, o Democracia y Libertad, o votar, pues, en fin, a Barcelona en Comú.
José Bou, presidente de los empresarios catalanes, gracias como siempre por estar con nosotros en el Mediodía COPE.
Muchas gracias a ustedes.
Buscamos alguna reacción más desde el gobierno. ¿Han dicho algo a ese preacuerdo catalán, María Daván?
Bueno, pues para el gobierno este acuerdo es delirante y absurdo y demuestra que no solo quieren desconectarse de España, sino que están desconectando de la realidad y consideran además suicida la táctica de Convergencia. Desde el Ejecutivo se quiere tranquilizar, eso sí, a los ciudadanos. El gobierno está en funciones, pero el país mantiene íntegros sus mecanismos de defensa constitucional e institucional ante posibles pasos a favor de la independencia del nuevo Ejecutivo catalán. No estamos desprotegidos, dicen. De hecho, el gobierno puede seguir interponiendo recursos ante el Constitucional y puede instar además a la aplicación del artículo 155, el que suspende la autonomía de una región, algo que se haría desde el Senado, donde el PP tiene la mayoría absoluta. La abogacía del Estado sigue activa y de momento recabará información de cara al futuro sobre ese acuerdo de gobierno en Cataluña, por si las moscas.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
A mí la Navidad me trae recuerdos de volcanes, lava, dinosaurios. Joder, ¿qué me va a recordar la Navidad? Pues familia, frío, regalos. Es que es lo mejor del año.
En COPE, Paco González celebra la Navidad contigo.
COPE, estar informado.
¡Feliz Navidad!
Si amas tanto a tu moto que si fuese tu pareja dejarías que te revisase uno a uno todos los mensajes de tu móvil, ¡atrevívete! Si tu moto y tú estáis hechos tal para cual, contrata por internet a I Love Moto de Berti y tendrás 3 meses gratis en el seguro de tu moto para toda la vida. Berti.es, seguros para gente despierta.
Todos los días haces tu elección. Todos los días buscas lo mejor. Todos los días disfrutas de lo que más te gusta. Todos los días eliges Telecinco. Un año más la tele que te quiere es la tele que más quieres. ¡Feliz 2016!
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Sin saber si le volveré.
En COPE.es estamos preguntando por posibles pactos en otro gobierno, el que debe abrir las puertas de la Moncloa. ¿Y qué nos dicen los oyentes y los lectores de COPE.es, Cristina Hoyos?
Hoy estamos preguntando a nuestros oyentes si creen que un acuerdo PP-PSOE-Ciudadanos es la mejor solución para formar gobierno. Consideran que sí, un 85,59%, mientras que no es buena opción para el 14,41%. Pueden seguir votando en COPE.es y opinar en Facebook y en Twitter en @COPE-es.
Punto y seguido hoy con Malú, que anuncia un segundo concierto en mayo en Madrid. Mañana ya van a estar a la venta las entradas para ese concierto extra. Gracias en la técnica Cinta Molina, en la producción Virginia Areños. Llega ya Expósito, que arranca la tarde.